Escuchamos al embajador de la República Popular China en la Argentina, Zheng Gang.
Tengo conocimientos de que la Universidad de La Plata siempre ha prestado suma importancia al estudio de mi país. En el marzo de 1996 se creó el Centro de Estudios Chinos. Desde ese momento se desarrollaron muchas actividades de difusión de las temáticas vinculadas a China, como conferencias, siglos de cine, edición de libros y realización de eventos culturales con la Cámara de Producción, haciendo importantes contribuciones al reforzamiento de las relaciones bilaterales que han sido el objeto de nuestro alto aprecio y profundo agradecimiento. Aprovechando esta ocasión, quiero detenerme un poco sobre la historia, muy brevemente, tanto moderna como contemporánea de China, así como actual situación entre relaciones China y Argentina. Para muchos amigos, es posible que China es un país conocido, pero a la vez desconocido. Conocido porque todos son conocedores de 5.000 años de civilización de China y los famosos cuatro inventos como arte de imprenta, fabricación de papel, pólvora y brújula. Desconocido porque tal vez muchos no saben muy bien el comienzo, el camino zigzagueante que recorrió el pueblo chino por encontrar un modelo de desarrollo correspondiente a las realidades de mi país. Actualmente hay unos 70.000 inmigrantes chinos que viven en la Argentina, quienes con laboriosidad han construido su hogar aquí, insertándose profundamente a la sociedad local. En el año corriente, el primer arco chino se irguió en el barrio chino de la capital federal. En el marzo pasado, el primer instituto de Confucio se inauguró en la Universidad de Buenos Aires y muy pronto el segundo va a inaugurar aquí en esta prestigiosa universidad.
Tiempo Internacional, el programa de Radio del IRI, un espacio para analizar y comprender la realidad internacional. Se refiere a la creación del Instituto Confucio, su director, el profesor Norberto Consani.
Yo voy a empezar este breve relato con dos frases de Confucio, en homenaje a ese filósofo. Donde hay educación, no hay distinción de clases. aprender sin pensar es inútil, pero pensar sin aprender es peligroso. Dicho esto, voy a hacer un breve relato histórico, tanto a nivel de lo que significa la República Popular China, como lo que significó la relación nuestra con esa república. Simplemente mencionar, creo que es oportuno, esta noche que estamos creando el Confucio en La Plata y que se dan los 60 años de la revolución, mencionar que ya Marco Polo, cuando vuelve a ver esa maravilla, esa cultura extraordinaria, prácticamente casi va a la Inquisición porque estaba tratando con seres inferiores. Después viene el colonialismo, ese periodo tan nefasto en la historia, y viene la guerra del opio para tratar de humillar a un pueblo, tratar de condicionarlo. Decir, como decían el Ministerio de Defensa francés, reducir a los chinos a la razón, el peligro amarillo que en nuestra juventud, en nuestra infancia, hemos creado con esos estereotipos. Simplemente recordarles a ustedes algunos datos, que entre 1842 y 1946 China fue obligada a firmar 1175 tratados desiguales por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos, por Rusia, por Alemania, por Japón, tratados absolutamente humillantes. Todavía en Shanghái, yo lo vi personalmente cuando estuve en el 95, se consideraba animales a los chinos. Vergüenza, que hasta mencionarlo me da bronca. Pero ya lo decía Napoleón, cuando la China se despierte de qué? ¿Quiénes son los que tienen la cultura milenaria, esa arrogancia occidental que tanto ha costado a la humanidad? Pero las cosas no son eternas. Hasta que un día glorioso de 1949 se produce esa revolución, que yo voy a citar nada menos que a un grande chino, Chu Enlai, que le dijeron una vez un periodista occidental: ¿qué consecuencia usted nos dice de la revolución francesa? Todavía es muy temprano para analizar la revolución francesa. Parafraseando a Chu Enlai, 60 años muy poco para analizar lo que significó la revolución, esa revolución extraordinaria que hoy cumple 60 años. Pero China dejó de estar arrodillada ese octubre del 49 y empezó a ponerse de pie. Terminó el festival imperial de los mandarines, el latifundio que llegaba a la hambruna a millones de seres humanos. Y se empezó a dar esa revolución que significó la integración enca, cultural, lingüística. Entonces empezó a crecer ese gigante y automáticamente, que venía de una revolución socialista, el otro gigante, me estoy refiriendo a la Unión Soviética, se empezó a poner nervioso. Entonces le voy a contar medio en chiste, medio en serio, un diálogo que no sé si existió entre Nikita Khrushchev, que fue primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, y Chu Enlai. Escuchen este diálogo porque es importante. Le dice Nikita Khrushchev a Chu Enlai: la diferencia entre nosotros es que yo llegué al poder desde las clases más bajas, mientras que usted proviene de la privilegiada clase de los mandarines. Chu Enlai, con esa sagacidad, lo mira 2 segundos y le dice: es cierto, pero en algo somos parecidos. Los dos somos traidores a la clase de la cual procedemos. El general de Gaulle. Entonces China ya ha significado otro peligro, no ya el peligro amarillo, sino el peligro comunista. Por algo se había creado, Chiang Kai-shek había tomado la isla de Taiwán. Entonces esa pequeña isla representaba millones de seres humanos que vivían en el continente. Durante décadas China estuvo fuera de Naciones Unidas, hasta que la realidad fue viendo fue viendo, y los grandes, algunos que piensan un poco más, dijeron: no puede ser, esta realidad no cierra, como se dice comúnmente. Y en 1971, China, como correspondía, ingresó en Naciones Unidas. Y ya se empieza a escribir otra historia. No voy a hablar de la revolución cultural, no voy a hablar de la banda de los cuatro, porque eso es una historia trágica de un pueblo que fue nada más que segundos, minutos, días, que no tienen nada que ver con la realidad. Y de repente aparece un gigante, pero ese gigante con mayúscula, pequeño, chiquitito, que se llamaba Deng Xiaoping. Y dice Deng Xiaoping: hay que mirar al exterior, hay que buscar, hay que relacionarse con el mundo. No podemos seguir esta China, que tiene una potencia enorme por su cultura, estar encerrada. Y se recupera Macao, y se recupera Hong Kong, pero no se recupera con la misma humillación que los ingleses le tomaron Hong Kong. Se recupera con la diplomacia, y se recupera también con el poder. Y hubo que esperar hasta 1979 para que los norteamericanos establecieran relaciones diplomáticas con China. Repito, 1979. Y hubo que esperar 20 años más tarde, 1997, para que el presidente Jiang Zemin hiciera la primer visita oficial a los Estados Unidos, prácticamente ayer en la historia. Desde el 2002, ayer nomás, China invierte 70 mil millones de dólares, 70 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, el doble de lo que invierte Francia. Por supuesto, no quiero amargarles hoy, esta noche, hablar de nuestro país, dejémoslo al lado. Ya en 2005, China cuenta con más investigadores que Japón. Cada año, 300.000 ingenieros, repito, 300.000 ingenieros salen de las universidades chinas. Varias fuentes, no precisamente China, dentro de muy poquito, más investigadores y doctores va a tener China que los Estados Unidos, dentro de muy poquito. Y este es un dato escalofriante que le voy a dar hoy. Febrero de 2006, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSDE, China ocupa hoy, no en el siglo XXII, hoy, el primer lugar en las exportaciones mundiales de bienes, de tecnología de la información y las telecomunicaciones. Hoy China ocupa el primer lugar desde el año 2006. Desde el año 1980, cuando ese pequeño gigante se abrió al mundo y llevó todo un pueblo detrás de él, 500 mil millones, medio billón de dólares en inversiones directas extranjeras, 10% más que el otro gigante asiático, la India. 10% más que la India. Cada año, por lo menos el último dato, 60 mil millones de dólares se reciben en inversión extranjera directa en China. Actualmente, no sé si es la cifra de hoy, seguramente debe ser más, hay 280 mil empresas extranjeras en China. Repito, por si alguien no escuchó bien, 280 mil empresas extranjeras hoy en China. De los 13 puertos más grandes del mundo, 5 son chinos. Shanghái, el primero en el mundo. Hong Kong, Guangzhou, Tianjin y Ningbo, si mal no pronuncié. Y acaban de terminar el puente más largo del mundo, 32 kilómetros y 500 metros de largo. Repito, 32 kilómetros y 500 metros de largo. Todos fuimos testigos de esa maravilla que significó los Juegos Olímpicos 2008, que prácticamente va a ser imposible, por lo menos en generaciones futuras, que se pueda igualar a eso. Ustedes bien saben que existe el Instituto Goethe para difundir la cultura alemana, existe el British Council para difundir la cultura inglesa, existe el Cervantes para la cultura española, existe la Japan Foundation, existe la Corea Foundation, existe la Alianza Francesa, pero se olvidaron de algo todos, que justamente, qué casualidad, los chinos no se olvidaron. ¿Dónde instalaron los Confucios? En las universidades. ¿Eso qué permite? Permite que esto sea una semilla donde vamos a ver el fruto.
Tiempo Internacional.